Don Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social. Buenos días, bienvenido a la W.
Gracias, Julio. Muy buenos días a tus compañeras y compañeros y a los oyentes.
Bueno, pues todo el mundo pendiente de los subsidios. ¿Qué es lo que va a pasar?
Bueno, Julio, mira, Prosperidad Social tiene para este año un presupuesto de 10.7 billones de pesos. Y se va a ejecutar todo. Quiero darle esa noticia a la gente. Pues, restando los recortes que nos hicieron, primero el congelamiento de 20 billones a todo el gobierno, y ahora el siguiente de 13.3 billones, nosotros vamos a salir afectados ahí en cerca de un billón, pero entonces digamos que de 9.7 billones, para el año entrante mi presupuesto va a ser de 5.3 billones de pesos, de los cuales dos se van a la bolsa que va a manejar, al fondo que va a manejar el tema de la del pilar solidario de la reforma pensional, es decir, que va a quedar un margen muy pequeñito para distribuir entre todas las transferencias que está haciendo el gobierno, así que obligatoriamente vamos a tener que recortar algunas transferencias.
Director, ¿pero habrá algunos subsidios que van a ser intocables o todos van a tener algún tipo de reducción?
Sí, el presidente dice que lo intocable aquí son los niños y los ancianos. Los ancianos pueden estar tranquilos, incluso se les va a aumentar, porque hoy le estamos pagando 1.700.000 viejos y viejas de Colombia, y para el año entrante, con la entrada en vigencia de la reforma pensional, a partir de julio van a ser casi 3 millones, estamos entre 2.800.000 y 3 millones, o sea, se amplía la base, y no solamente eso, sino que también se amplía el aporte, hasta a hoy es de 80.000 pesos, y el año entrante a las mujeres mayores de 60 años y a los hombres mayores de 65, a todos se les va a pagar 200, con la inflación pecaron 230.000 pesos. O sea, de 80 se pasa a 230.000 y de 1.700.000 se pasa a casi 3 millones de personas. Y el otro que no se toca, que es intocable, inamovible para nosotros en el gobierno, son las madres cabeza de hogar con hijos menores de 6 años. Las demás sí van a tener recortes y reducciones.
Director, y teniendo en cuenta esto, ¿se va a tener estos ajustes que usted está haciendo, se va a tener o se va a dar alguna priorización para los beneficiarios en Chocó con todo lo que está pasando y en Guajira en medio de las inundaciones y demás?
Sí, claro, mire, pues desafortunadamente Chocó es uno de los, si no el más, el departamento donde se presentan mayores índices de pobreza. Y nosotros las transferencias exclusivamente las hacemos a personas en pobreza extrema, y este año se le ha pagado a algunos de pobreza monetaria y vulnerables. Para el año entrante solamente se le va a pagar a pobreza extrema, porque pues obviamente no alcanza el dinero. Pero sí, los de Chocó son número uno ahí en esa lista.
Gustavo, quisiera preguntarle sobre lo que se ve venir para el 2025. Usted habla de recorte a la mitad, por lo menos, del presupuesto para ese año, que indudablemente va a repercutir en las ayudas, auxilios de todos los programas sociales, de jóvenes, Colombia Mayor, todos los que incluso este gobierno ha prometido con tantos bombos y platillos. La pregunta es, si hay recorte y si no se van a poder cumplir y satisfacer todas esas necesidades, al final, ¿usted cree que se va a cumplir lo prometido o se va a quedar en deuda?
Bueno, aquí yo tengo que hacer una claridad, y es que aparte de que sí hay una situación fiscal que no nos permite tener el mismo presupuesto este año, también el presidente me ha pedido algo que tiene un fundamento en la práctica, y es que analizando el comportamiento de las personas que reciben los subsidios, nos hemos dado cuenta que las personas, por no perder el subsidio, se niegan a salir de la pobreza. Eso es algo bastante triste y preocupante. Por ejemplo, cuando los encuestadores del Fisben van a las casas para catalogarlas o para decir si estas son de Fisben A, B, C o de... Entonces hay gente que en Fisben A, que es a los que les pagamos, vive en la tierra y nunca le echa piso a la casa, nunca le ponen un baldocino, un cemento siquiera, por temor a salir a Fisben B, que es ahí ya no les pagamos. Entonces esto lo que nos está diciendo a nosotros es que estamos entrando en una espiral de conformismo eterno de las personas, y entonces en ese sentido nosotros nos damos cuenta que el subsidio no lo saca de la pobreza, les mitiga un poco el hambre, pero no lo saca de la pobreza. Incluso hay gente que se reniega a recibir un sueldo, un trabajo, porque ya cuando una persona gana un salario mínimo deja de estar en pobreza extrema. Les comento, el umbral para estar en pobreza extrema es devengar menos de 218,000 pesos. Cuando una persona puede conseguir un trabajo que devengue más de eso, no lo recibe porque pierde el subsidio. Entonces estamos ahí nosotros tratando de mirar cómo vamos a hacer. Y el presidente me ha pedido lo siguiente, y ya lo hablé con el Banco Agrario, dijo, no vamos a regalar más plata, prestémosle para que hagan emprendimientos y produzcan su propio ingreso. Y nosotros, en vez de la transferencia, lo que vamos a hacer desde Prosperidad Social es subsidiarle la tasa de interés. Así que la gente no se preocupe. Nosotros queremos que produzcan su propio ingreso, que se vuelvan más ricos, que trabajen, que salgan de esa pobreza extrema, y les vamos a facilitar a través de un crédito del Banco Agrario. De hecho, hay otros bancos que quieren sumar. Y nosotros, con el dinero de las transferencias, lo que vamos a hacer es subsidiar la tasa de interés para que esos emprendimientos despeguen. Eso lo vamos a hacer este año y a gran escala. Yo creo que va a tener cerca de 500,000 millones de pesos para empezar esa labor de sacar a la gente de la pobreza realmente, no con un subsidio que los mantiene, los perpetúa la miseria. Y eso es lo que nos hemos dado cuenta, porque hay gente que está recibiendo el subsidio hace 20, 30 años y vive en la misma miseria. No le sirve, y a nosotros tampoco, y al país tampoco.
Claro, director, yo le quiero cambiar el tema para que hablemos de un video que conocimos por las redes sociales en el que usted habla de las comunicaciones del gobierno. Dice que el gobierno está empezando a comunicar mejor que antes porque a los influencers ya les tienen más credibilidad, y esto es porque las campañas y las estrategias que se han hecho en contra de Caracol, RCN y Semana han dado resultado y la gente ha dejado de consumir estos productos. Quiero preguntarle a qué estrategias se refiere, a qué campañas se refiere en contra de los medios.
Primero, no fue lo que dije, eso fue un video que editaron. Yo lo que dije al contrario, que las campañas de los medios han sido, ahí escribo terribles, lo digo ahí en el video, digamos sin la tergiversación, y que lo estamos contrarrestando con el trabajo de los influencers, que hoy adquieren más credibilidad. Pero el video está editado y eso está, pues se está demandando para que la justicia defina qué fue lo que yo dije realmente. Además, que tengo que decir, eso era una reunión de nosotros, de un grupo de trabajo interno con la diáspora, que son militantes nuestros en el exterior, que nos estaban pidiendo un informe de cómo va el país, porque ellos desde el exterior no lo pueden ver tan de cerca, y estábamos hablando privadamente y no se sabe cómo.
Pero ese director, medio, y ahí el punto no es si estaban hablando privadamente o no, sino que es preocupante que usted diga eso de los medios de comunicación.
No, pero le estoy diciendo que no lo dije. Le estoy diciendo que no lo dije.
Es decir,
y eso lo va a determinar la justicia cuando le entregue
el video que nosotros conocimos. No es real. Usted nos asegura que no es real.
Ahí hay una tergiversación y ahí hay una manipulación de una cita. Y de unos que le dan otro contexto, obviamente.
Pero lo que no entiendo es cuál es la tergiversación. O sea, porque entiendo que, bueno, que el video esté, pero el sentido central, lo que usted quiere decir es que el sentido central de hacer una campaña en contra de los medios, porque que utilicen influencers, eso no tiene problema, eso hace parte de las comunicaciones de hoy en día.
De ¿ah? Feli, nosotros nunca hemos hecho campañas contra los medios, ni es política del gobierno, ni jamás él nos ha pedido eso. Un demócrata, el presidente Petro, jamás haría eso. Estoy diciendo, cuando estoy hablando del video, les digo, las comunicaciones han mejorado, y ahí es donde le quitan, a pesar de las campañas de algunos medios que han sido terribles. Yo no voy a decir que nuestras campañas contra los medios han sido terribles. Yo menciono la palabra terribles porque precisamente me estoy refiriendo a que ha habido unas campañas de algunos medios que han sido terribles. Y eso, yo en eso sí me sostengo.
A la gente hay que creerle, Johanna, dice aquí el doctor Houses, ¿no?
Sí, acá en la W le creemos a la gente, pero sería bueno entonces que el doctor Gustavo Bolívar nos mostrara el video real, ya que dice que el que conocimos está tergiversado.
Bueno, eso será
eso. Sí, claro, Johanna, es que eso es lo que estamos enviando cuando hagamos la denuncia que va a ser esta semana, para que la justicia determine si tengo o no razón. Si no tengo razón, pues obviamente, pero yo sé lo que dijo.
Él es Gustavo Bolívar del...
No, pero un minutico.
A ver,
¿qué minutico, pasó? Minutico. Aquí tengo la candidatura, la folder de candidatos. Vamos a dejar que el director...
A ver, miremos los candidatos de candidatos del gobierno.
¿Del gobierno?
Sí, señor.
Está...
El doctor Murillo.
El doctor Murillo, la ministra de Ambiente.
Ajá. No, saqué a la ministra de Ambiente.
¿Por?
El presidente Petro, y creo que el otro pedazo de la película debería ser lo mismo. Presidente Petro quiere un candidato presidencial, ni más faltaba. Pero para él es prioritario una lista muy poderosa de Congreso. La ministra del Medio Ambiente va para el Congreso.
Ah.
Sí, señor. Él dice, estos nombres vamos a terminar en que hay una pelea después de candidatos y vamos a aflojar el Congreso. Más bien, pongamos a un candidato de consenso, pero los nombres, los pesos pesados, al Congreso.
Ah, caray.
Sí, señor. Entonces, lamentablemente, saque a la doctora Muhammad de ahí.
O sea, la cambiamos de lista.
Sí, no, sigue, sigue.
Congreso.
Pero,
Congreso, pero la sacamos de la lista de presidenciales.
Meta a Cristo.
Cristo, ¿sí? Cristo, por supuesto.
Claro.
Roy, por supuesto.
Roy.
Y María José Pizarro.
¿Y Guillermo Alfonso, no?
Tiene que ser...
No, Jaramillo.
Congreso también.
Congreso.
Ok.
Yo creo que el candidato es mujer.
Entonces,
¿y Murillo?
Si es mujer, tendrá Murillo que enfrentarse a María José, harán una consulta interna, me imagino. Pero la pregunta es, ¿y Gustavo Bolívar?
Y Laura Sarabia.
Laura Sarabia, ¿esta emisora está en la capacidad de confirmar que Laura Sarabia no participará de ningún proceso de elección popular, ni de Congreso ni presidencial?
Alberto, entonces está chico.
Y que también su destino próximo no estará en una embajada, como se cree, no será canciller,
ministro,
no seguirá con el gobierno, no, estará en el sector privado.
O sea, la vamos a ver por el lado de los bancos.
No, eso sí, yo no sé en dónde, que el sector privado es muy grande. Pero falta la pregunta. Gustavo Bolívar es un nombre interesante.
Sí, pero supuesto.
Muy interesante, además sí. Que ya se ha medido y todo.
Por eso saqué el folder.
Don Gustavo, ¿lo dejamos en Congreso, lo dejamos en Presidencia de la República o lo dejamos en RCN?
Pues, Julio, mira, esa pregunta es interesante porque con lo que hemos hecho en este gobierno y con ese 35, 40, 50 que nos dan las encuestas como favoritismo del presidente, nos alcanza para estar en segunda vuelta al grupo, al pacto histórico. Entonces, es seguro que el candidato del pacto histórico está en segunda vuelta, sí o sí. Ya el otro candidato se tiene que definir entre la derecha y la centro-derecha o el centro.
O sea que usted se ve en esa primera vuelta.
No, estoy diciéndole por qué es importante que haya un candidato del pacto histórico. Yo no estoy en este momento diciendo que voy a aspirar, tampoco no lo voy a hacer.
Sí, yo no estoy de acuerdo con don Gustavo Bolívar. Está en riesgo demasiado. Esperar a la primera vuelta es lo mismo que le dé a los otros por lo de la primera vuelta. O sea, hay una convocatoria inclusive del Partido Liberal, de Simón Gaviria, de los empresarios, de dejar la cosa de los 40 candidatos que tiene. 39 para el Congreso. Y el mejor de ellos... a enfrentarse al candidato de Petro.
Y lo otro es que, Julio, sí o sí en política no hay nada.
Es correcto.
Y menos a 2 años.
Es correcto. Pero de los candidatos que teníamos en el folder,
sí.
Hoy van para el Congreso.
Pero entonces, Gustavo Bolívar. ¿Gustavo Bolívar?
Él no va al Congreso.
Presidencial.
Él no va al Congreso porque le fue mal. Acuérdese que la plata no le alcanzaba. Entonces, pues, no, de repente la última opción que le ofrece Julio. RCN.
No, eso sí, no lo sé, porque cada cual es dueño de sus afanes, de sus temores, de